Bienvenidos a la entrevista de hoy, donde contamos con un invitado especial, John Mauldin, que es uno de los economistas escritores más influyentes del mundo, un conferenciante muy conocido y experto en macroeconomía. Estamos encantados de tenerlo aquí con nosotros para saber qué opina sobre distintos temas. Para quien no lo conozca, John se ha dedicado durante más de 30 años a hablar del riesgo financiero, del mercado financiero, crisis económica. Es un pensador, un escritor, autor de bestsellers, organiza una conferencia anual de inversión, ha escrito varios libros. Asimismo, cuenta con un servicio de newsletter, tanto gratuito como la versión premium, sobre contenidos financieros. Nosotros no podemos sino recomendarlos de forma encarecida para que vosotros que nos estáis escuchando desde casa podáis suscribiros y leer estas newsletters. Son sin duda muy útiles para entender mejor los distintos ciclos de los mercados. Por cierto, la conferencia Strategic Investment Conference está teniendo lugar ahora mismo, así que creo que todavía estáis a tiempo para inscribiros y ver qué tal. Yo mismo le voy a echar un vistazo. Pero bueno, sin más dilación, empecemos. Muchas gracias, John, por haber aceptado nuestra invitación. Es un placer, de verdad, estar con vosotros. Me gustaría, de hecho, estar físicamente ahí en Valencia con vosotros, porque me gusta muchísimo España, me encanta la playa. Y tengo que decir una cosa. Uno de los aspectos que más echo de menos de todo eso del COVID, de la pandemia, es viajar. Me gusta muchísimo hablar, lo echo de menos estar con la gente. Pero también os voy a contar algo que no echo de menos, y es cenar a las 11, 12 de la noche en Madrid. Tuve que suplicar a los organizadores en Madrid de, por favor, vayamos a las 9, aunque sea. Y el restaurante estaba totalmente vacío. Era un restaurante muy famoso. Y cuando nos fuimos a las 11, estaba llenísimo. Bueno, lo mismo en Argentina, ¿no? Así que no echo de menos eso de cenar a las 12. Pero sí que me encanta la mentalidad española, el calor, así el ambiente que hay. Y ahora mismo vivo en Puerto Rico. Así que estoy rodeado de esta cultura hispánica, intentando aprender español, y eso es útil porque cuando todo el mundo habla español y tú no, pues es más fácil, ¿no? Y la gente me pregunta, ¿qué tal por la pandemia? ¿Cómo lo llevas? Y yo siempre contesto, pues es duro vivir en el paraíso, la verdad. Totalmente. Sin duda alguna. Sí, es un paraíso aquí en Puerto Rico. Hablando de las cenas españolas, una de las cosas que más me gustan cuando termina la cena, son las 12:30, ya llegan los gin tonics y la gente te empieza a preguntar si salimos esta noche. Vamos, en Estados Unidos la gente te dice, oh, madre mía, es la 1 de la noche, ya hemos salido por la noche, ¿no? Volvemos a casa. Una locura. Y me encanta, es increíble. Yo no voy a comentar nada, ¿eh? No comento nada. Siguiente reunión, sin duda, en Madrid, ¿eh? Ya está solucionado. Pero bueno, volvamos al tema de hoy. Vamos a hablar de lo que nos interesa. John, al final de la recesión de las .com, acuñaste esta noción del modelo para explorar el mercado y para explorar la economía, y resultó una descripción muy adecuada para el periodo siguiente. Recientemente la actualizaste y hablas más de tropezarse con el mercado, con la economía, para describir esta nueva era en la que vivimos, llena de desafíos y de nuevas dinámicas. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco cómo llegamos donde estamos hoy y qué quieren decir esas expresiones que acuñaste? Pues tenemos que viajar hasta 2000-2001 con la máquina del tiempo. En ese momento estamos viviendo una recesión real. Después tuvo lugar el 11S. Ahí se registraron incluso mayores ventas masivas. A continuación, la deuda empezó a acumularse. Estamos viendo cómo la productividad bajaba cada vez más. Y al final del día, el crecimiento es el número de empleados multiplicado por la productividad. Así de simple. Puedes contemplar distintos elementos, pero al fin y al cabo sigue siendo número de empleados multiplicado por la productividad. Yo miré de cara al futuro y me dije, vamos a tener suerte si en la próxima década vamos a registrar un crecimiento de un más 2% por año, de media. Y resulta que yo era un optimista porque hicimos más 1,9%. Luego tuvimos la Gran Recesión y pasada ella, cuando salíamos de ella, dije, vamos a hacer otra vez un más 2% aproximadamente, porque teníamos muchísimos estímulos de expansión cuantitativa y estamos más o menos eliminando los excesos del mercado. Luego hubo una tendencia alcista increíble hasta el día de hoy, en que encontramos una valoración muy alta. La economía de Estados Unidos, estamos listos para parecernos cada vez más a Europa, desafortunadamente. En una situación en la que los bancos centrales intervienen cada vez para comprar cualquier cosa que resulte polémico, eso es lo que está pasando con los bancos centrales. Y el gobierno de Estados Unidos no tiene ni siquiera la misma disciplina que los borrachos italianos. Madre mía, es que estamos gastando dinero, estamos hablando de 6 billones de dólares en exceso de deuda. Hemos gastado y pedido prestado un 30% de ese PIB total. Y la Reserva Federal de esos 6 billones de dólares ha tomado 6 billones. Luego podemos hablar de los planes de Biden más en detalle, pero muchos de esos planes son muy negativos para el futuro de la economía. Con todos estos estímulos, creo que el estímulo inflacionista viene del gobierno, ¿no? De la Reserva Federal. Creo que vamos a ver una década en la que tropecemos con los problemas, como por ejemplo el gobierno, la Reserva Federal, que intenta resolver esta situación. Su intención es buena, porque ellos quieren resolver el problema, pero la forma en la que lo hacen es negativa, no es correcta. No puedes arreglar el mercado. Tú dejas que el mercado se arregle por sí solo. Te tienes que apartar, tienes que dejar que siga su flujo. Nosotros ya estamos saliendo de la recesión. Ya habíamos empezado a contratar mucho, pero el gobierno llegó y dijo, tenemos que arreglar el desempleo en el mercado. Por lo tanto, inyectaron mucho dinero en el mercado, que bueno, no está del todo mal, pero luego añadieron 6 meses más de subsidios por desempleo, junto con el subsidio por desempleo nacional, junto con coberturas sanitarias, con ayudas alimentarias, con la prohibición de desahucios, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que estaban manipulando el mercado. Lo hacían con buenas intenciones, pero actualmente tenemos 8 millones de puestos de trabajo disponibles. Nadie quiere hacerlos porque vas a ganar más sin hacer nada. Necesitas ganar 18, 19 dólares la hora para poder compensar lo que te da el gobierno. Estamos hablando de trabajadores de bajos ingresos, lo entiendo. Sin embargo, no van a volver a trabajar hasta septiembre este año. No les conviene. Asimismo, sé esto a través de conocidos. Mis hijos tienen unos amigos. Y estos chicos reciben beneficios por subsidios por desempleo y luego trabajan también en el mercado. Así que consiguen lo mejor de ambos mundos. Consiguen los cheques del gobierno y los invierten en bolsa, en criptomonedas. Ahí fuera está un mundo distinto. Considero que vamos a enfrentarnos a una década en la que nos tropezaremos porque el gobierno quiere interferir con el mercado, que es capaz de autocorregirse por sí solo. Así que no es como deberían funcionar las cosas. Esta enorme deuda que estamos generando nos va a hacer lo mismo que ha pasado en Europa. Los bancos centrales europeos dicen no, en absoluto, esto no es el caso, pero retrasa el crecimiento. Cualquier dato que miremos lo sugiere. Cuando estamos hablando de un rango del 80, 90, 100% de relación entre deuda y PIB, está ralentizando el crecimiento, el potencial de crecimiento. Y nosotros en Estados Unidos ya estamos en el 120-130%. En Estados Unidos, hace 7, 8 años, ya estaban esas señales de alarma sobre los niveles de deuda de Italia y de Grecia. En Estados Unidos, estamos hablando del país que tiene la divisa de reserva mundial y pasa lo mismo. Incluso si ninguno de los planes de Biden se aprobara, por si tuviera lugar algún milagro, alguna sinergia del centro izquierda y que diga no, no podemos hacerlo, damos un paso atrás. Incluso si eso pasara, añadiríamos un mínimo de 2 billones de deuda para el resto de esta década. Estamos hablando del 10% del PIB de Estados Unidos. Entonces, independientemente del país donde estéis, ¿cuál es el PIB, por ejemplo, de España? Bueno, debería haberlo mirado y apuntado, pero no lo hice. No estoy seguro. No sé si 3, 4 billones, quizás. Sí, algo por el estilo. Bueno, eso entonces significaría que vosotros gestionaréis 400.000 millones de déficit del gobierno cada año. ¿Y lo vamos a inyectar en el mercado? Pues eso va a distorsionar las cosas. Entonces la gente a pie lo va a ver bien. Va a ralentizar el crecimiento, el potencial de crecimiento. Cualquier economista, desde los de izquierda a los de derecha, de los de austríacos a los neo-keynesianos, estarían de acuerdo en decir que el elixir mágico de la cura, de cualquier enfermedad, es el crecimiento, la productividad. Y veremos mucha productividad tecnológica, pero va a ser complicado traducirla en trabajos en ámbito de servicios. Va a ser complicado que los camareros, los recepcionistas de hotel sean más productivos, a menos que lo sustituyamos con robots o con ordenadores. Eso no es positivo para el mundo del trabajo. Estamos entrando en una nueva era de cambios muy rápidos. Vamos a enfrentarnos a desafíos, como mínimo. Va a ser interesante si entiendes cómo tienen lugar esos cambios, quién los causa y cómo invertir en ellos, cómo conseguir esa pieza del puzzle en tu cartera. Miremos, por ejemplo, The Ark de Cathie Wood. Todo el mundo habla de los fondos de Ark. Yo la conozco personalmente. Ella, Cathie y su equipo son de los mejores en cuanto a analistas de las tendencias de la tecnología futura. Han tenido muchísimo éxito durante mucho tiempo, por eso sus acciones han superado su valor y desde el principio del año han bajado un 33-34%. Es una caída importantísima. Si la gente empieza a sacar el dinero de esos fondos, ya necesitará vender las acciones, lo que bajará aún más el precio. Es un poco como George Gilder. Bueno, no sabrá ni siquiera quién es George Gilder, pero no sabrás tampoco el impacto que tuvo en las acciones de tecnología en la era de las .com en los años 90. Él era el Cathie Woods, líder de la tecnología de esa era. Sí, Gilder Gagnon. Sí, porque tenía un compañero que trabajaba ahí. Sí, exacto, un compañero trabajaba ahí. Sí. Sí, cuando Gilder dijo que Qualcomm iba a ser el futuro, cuando dijo que Amazon iba a ser el futuro, tenía toda la razón. Pero los precios de las acciones superaron su valor. Qualcomm es esencial hoy todavía, sigue siendo una empresa líder de tecnología. Cisco es una de las empresas líderes en el sector de la tecnología. Sí, tiene razón. Cuando las acciones de ARK Invest bajen un 50%, nosotros tenemos algunas de las acciones de Cathie Wood's High Conviction en la cartera de nuestros clientes. No muchísimas, solo algunas, simplemente así para tantear, ver qué tal. Pero si bajaran al 50% el precio respecto al precio de hace 4 meses, voy a hacer más que mojarme los pies. Si siguen bajando, yo digo que deberíamos comprar y lanzarnos a la piscina. Porque Qualcomm, Microsoft, todas esas empresas que acaban en off, todas esas acciones cuando bajaron del 70% gritaban compradme, compradme. Porque son empresas reales, con valor real, con un potencial de beneficio real. No es algo efímero como de las .com. No lo que dice George o Kathy. Surgirán nuevos fenómenos, nuevas tecnologías. Sin embargo, a la vez, tenemos que enfrentarnos a distintas realidades, como gestores de dinero, como personas de negocios, como familiares, que tenemos una familia, como parte de nuestra sociedad. Tenemos que ver cómo ordenar nuestra vida, cómo garantizar que nuestro trabajo siga ahí, que tengamos un sueldo, que gastemos menos cada mes para ahorrar dinero. Todo lo normal que hace la gente. Todo eso no va a cambiar. Pero cómo lo hagamos, eso sí que tiene un impacto. John, ¿cuál crees que debería ser la respuesta por parte del gobierno en temas de política fiscal y monetaria en relación con esta situación? Si queremos enfrentarnos a un futuro de forma distinta. Lo has dicho que pasó en Estados Unidos. Esto ha pasado en Estados Unidos, como has dicho. También ha pasado en Europa, en Japón. En Europa, de hecho, estamos viendo una gran japonización. Es cierto que los Estados Unidos también están siguiendo el mismo camino, pero todavía no han llegado ahí del todo. Entonces, ¿cuál crees que debería ser la respuesta fiscal y monetaria, si las hay, para contrarrestar este rumbo? Bueno, ante todo hay que considerar lo siguiente. Lo que hicimos justo después de la pandemia, cuando estalló en Estados Unidos, en Europa, fue totalmente correcto. Claro, teníamos una pandemia. El 40% de los puestos de trabajo desapareció. Fue tremendo. Tuvimos que bloquear las economías. Volvamos atrás en el tiempo, en ese momento. Poca gente entendió la naturaleza de lo que estaba pasando. Fue totalmente un shock. Y el gobierno, con razón, tomó estas medidas y, por cierto, fue un esfuerzo bipartidista bajo la administración de Trump, con demócratas y republicanos. Estuvieron de acuerdo en que había que inyectar dinero en la economía. E hicimos bien hacerlo así, porque estamos en el hoyo y había que salir de ahí. Ahora bien, las últimas rondas de estímulos se han aprobado por un voto en el Senado y 4 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la mayoría más escasa de la historia de Estados Unidos, y están actuando como si tuvieran 2/3 de la mayoría por todas partes. Sí, es verdad. Biden ganó por 8 millones de votos en total, pero si cambiamos esos 40.000 votos, Trump gana. Si volvemos atrás a 2016 y cambiamos 40.000 votos, habría ganado Hillary Clinton. Es una mayoría tan ajustada. Es un cambio aquí y allá, ahí en Georgia, por ejemplo, y muchas cosas pueden pasar. Y así es como el voto cambia por completo. Tenemos un problema en Estados Unidos con respecto a esta división política que tenemos. Nos damos cuenta de que queremos cosas distintas y que no confiamos en la otra parte. No cooperamos con ella. Recorremos la era de Reagan, donde Ronald Reagan de la derecha y Tip O'Neill de la extrema izquierda se sentaban juntos como descendientes irlandeses por la tarde, se juntaban y hablaban de la familia, se tomaban un scotch y se volvieron amigos, hablando de cómo poder colaborar juntos. Sin embargo, esto no está pasando hoy. No me puedo imaginar a Kevin McCarthy de la Cámara y a John McConnell que se sienten con Joe Biden y que digan, bueno, tomémonos un scotch, o igual un buen vino tinto español. Y, por cierto, aprendí cómo comprar buenos vinos españoles cuando estuve ahí en España. Simplemente tienes que mirar la etiqueta y tienes que buscar donde ponga gran reserva. Eso es lo que tienes que comprar. Exacto, eso es. Tienes que comprar solo el gran reserva. Lo mismo que hago aquí en Estados Unidos. Tengo que preguntar por el gran reserva. Eso es lo que tengo que comprar. Exactamente. No se sientan juntos para beberse ese gran reserva, porque no hablan entre ellos, se tiran a la cara principios, y eso no es positivo. Porque entra otra administración, cambia todo, bloquea la situación, no hay conversación, no hay diálogo. Existe un movimiento en Estados Unidos para encontrar un término medio, pero estamos en una fase inicial de ese movimiento. Yo creo que necesitaremos dos crisis, mucho más que lo que hemos visto con la pandemia. Necesitamos una crisis financiera para que haya cooperación, y eso no es positivo. Yo me he tenido que enfrentar a distintas crisis financieras a lo largo de mi carrera, 45, 50 años. No son algo divertido por el que quieres pasar. Creo que tendríamos suerte en Estados Unidos si consiguiéramos crecer un 1,5% durante la próxima década. Eso sería suerte. Sin duda no parece ser la descripción de los locos años 20, que se ha convertido en un tópico de la cultura pop. Justo nos pasa lo contrario. Sí, se ha convertido en un tópico. Sí, exacto. Tenemos todo lo contrario. Por lo que sirve, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pensemos en el pánico que experimentamos en 1921. El presidente dijo, no vamos a hacer nada, vamos a dejar que el mercado lo resuelva. Y se arregló todo, cualquier elemento de deuda. Y lo que hicieron fue reconstruir, remodelar completamente el proceso. Y este proceso es lo que creó los locos años 20. No quedaba ningún problema, solo quedaba algo positivo de cara al futuro. Luego llegó la Primera Guerra Mundial. Llegó el pánico financiero tremendo y la gente estaba lista para luego celebrarlo. Era un buen periodo el que llegó después. Hoy no pasa lo mismo. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Crees que la Reserva Federal tiene tanto miedo con respecto a la gente que está cerca de la jubilación? Porque todavía tienen el 65% de exposición a las acciones y van a vivir más y no puedes tocar su plan de pensiones pagado por las empresas. Estados Unidos está alcanzando Europa por los niveles de deuda, pero Estados Unidos no tiene, por ejemplo, la seguridad social de Europa, las pensiones estatales. Entonces diría que incluso es una posición peor, porque hemos gastado todo el dinero en Estados Unidos, pero no tenemos nada a cambio. Viví 3 años en España. Me beneficié mucho de la buena calidad de la seguridad social o de la educación, una muy buena calidad de la vida en general. Yo volví a los Estados Unidos y desde mi vuelta me he dado cuenta de que la sociedad se encuentra en el filo de la navaja. Tenemos por un lado a los ricos que han tenido una buena racha en los últimos 18 meses. Sin embargo, están los que no tienen recursos y ven estos estímulos. Luego están los que tienen una vivienda y les ha ido bien. Pero no diría en absoluto que nadie está viviendo la panacea, que se encuentre con la máxima seguridad. Eso se ve también en la política. No considero que la gente que tenga recursos tenga una jerarquía suficiente, porque eso crea mucha tensión, un poco de monopolio de recursos, en el sentido de que la gente dice, no, esto es mío, o esto es tuyo. Porque el futuro, al fin y al cabo, es inseguro para todos, para ellos también. Luego hay mucha gente que de verdad no tiene mucho. Como mucho cobran el salario mínimo, esos $15 por hora. Y con razón dicen, bueno, si tú no estás pasando una buena época, imagínate yo, ponte en mi lugar. Me parece que la Reserva Federal lo está notando, quizás. Está hablando ahora de desigualdad. Sin duda la administración de Biden lo está haciendo. Y tengo que decir la verdad, creo que también la administración de Trump lo estuvo abordando, el tema de la desigualdad, así como los niveles de desempleo, etcétera. Es un tema complicado, sin duda, pero quizás sea una de las razones por la distancia que tenemos en nuestra sociedad, lo que nos separa, porque nadie se encuentra en una situación ideal ahora mismo. Entonces, ¿cómo crees que se puede resolver esto? ¿Qué crees que se podría hacer? ¿En qué podría ayudarnos ese enfoque de Ronald Reagan y Tip O'Neill a la hora de intentar avanzar, de unirnos con ese enfoque bipartidista? ¿O de verdad necesitaríamos una guerra mundial con China, por ejemplo, o algo similar para conseguir algo de cohesión, algo de patriotismo en un sentido amplio, en un sentido simbólico? Para decir que rememos todos hacia la misma dirección. Bueno, la verdad que en tu planteamiento has incluido muchas preguntas. Lo siento. Está bien, no te preocupes. Bueno, empecemos con la pregunta relacionada con la Reserva Federal. Vale, perfecto. La Reserva Federal tiene dos mandatos públicos. El primero es de mantener precios estables y el segundo es establecer un marco para que haya una tasa máxima de empleo. La Reserva Federal redefinió, por así decirlo, lo que ellos consideraban como precios estables. Dicen que 2,5-3% de inflación es suficientemente estable, porque dicen es una media, por lo que estamos bien. Yo no creo que si le preguntas a alguien por la calle y le dices, van a subir los precios cada año un 3%, ¿te parece estable? No creo que esa sería la definición que escogerían, ¿a que no? La Reserva Federal, para poder alcanzar esa tasa máxima de empleo, ha dicho que van a mantener los precios bajos hasta que se llegue a ese 4% de desempleo. Es un proyecto ambicioso, un objetivo ambicioso, pero tenemos que recordar que los Estados Unidos solo han estado en esa situación dos veces en los últimos 70 años. Una vez fue durante la Guerra de Vietnam, cuando 500 personas estaban ahí en Vietnam, con lo cual no formaban parte de la fuerza laboral de esas 500.000 personas. Y así es como llegamos a ese 3,9% de desempleo. La otra ocasión fue a finales de 2019, al cierre de la administración de Trump, cuando teníamos un bajo régimen fiscal, máximas regulaciones de los estímulos. Teníamos un acelerador puesto en el crecimiento. Las tasas no eran tan bajas como antes, pero sí que eran bastante bajas, inflación. Y eran buenos tiempos, a pesar de que la economía se estaba ralentizando. Tenemos que recordar, de hecho, que la economía en 2019 se estaba ralentizando. Teníamos en ese momento la mirada puesta hacia Europa, con una recesión prevista para 2020. Sí, la curva de rendimiento inverso apunta a eso, ¿no? Y la Reserva Federal dijo, queremos volver a ese momento de nirvana del 3,94% de desempleo y vamos a mantener esa tasa de inflación baja. Y no entiendo la causalidad de este pensamiento. De alguna forma parece que las bajas tasas de inflación deberían fomentar el empleo. Y es una lógica que no acabo de pillar. Me cuesta mucho, la verdad, porque las bajas tasas de inflación no pueden generar especulación. En este momento, en la situación que estamos viviendo, el desempleo está causado porque nosotros estamos pagando a la gente para no trabajar. Esto va a durar hasta septiembre. No creo que se vaya a extender más. Así que la gente volverá a trabajar. Veremos que el nivel de empleo subirá en el tercer trimestre. Un aspecto en el que todos coinciden, bueno, casi todos, seguro que habrá algún idiota por ahí que no esté de acuerdo. Al menos todos los economistas están de acuerdo en decir que los incentivos son importantes. Si le das a alguien un incentivo, por ejemplo, a alguien para no trabajar, sorpresa, sorpresa, no va a trabajar. Vamos a ver, por lo tanto, que habrá cambios. Y estaría genial que también, de la mano, eso vaya con gastos e infraestructuras. Por mucho que no me guste el aumento de la deuda, necesitamos gastar en nuevas carreteras, en puentes, en un mejor alcantarillado, porque el nivel de alcantarillado en muchas ciudades ahí fuera es muy antiguo. Necesitamos financiar todo esto. Necesitamos un sistema de red de suministro energético que sea más eficiente. Podríamos ahorrar un 10-15% de energía simplemente haciendo que este se vuelva eficiente. Estamos hablando de 20.000 millones de dólares. No entiendo por qué no lo hicimos hace 10 años. Me parece algo obvio. Necesitamos cosas por ese estilo. Si echamos un ojo a las reformas de Biden, vemos que, por ejemplo, las guarderías forman parte de lo que él llama las infraestructuras. Por eso es tan controvertido el tema. Y menos de un tercio de las que él propone como infraestructuras consta como las infraestructuras de toda la vida, las clásicas, donde hace falta tornillo y acero para desarrollar sistemas, ¿no?, y construir. El resto son básicamente una lista de deseos progresistas. No son cosas malas. Pero son buenas ideas, pero los republicanos van a decir no podemos aumentar los impuestos y los demócratas dirán es que necesitamos hacerlo, es lo correcto. Y las dos partes pierden de vista la pregunta importante. La pregunta que nosotros en Estados Unidos deberíamos plantearnos y que en Europa hay dificultades al respecto, pero habéis tomado la decisión correcta, es nosotros queremos un gobierno de este tamaño y queremos que haga esto y así es como vamos a pagar por todo ello. Si no quieres pagar por ello, te queda la opción de decir sí, bajar el tamaño del gobierno o subir los impuestos. Y nosotros en Estados Unidos no estamos listos para tener ese debate. Y me tengo que felicitar con Europa, porque vosotros, los europeos, habéis decidido que ese es el tamaño del gobierno que queréis y así es como vais a pagar por ello. Tiene un coste en términos de potencial de crecimiento. Pero también supone un beneficio para una sociedad más estable, una sociedad mucho más unida. Y en general, es que es algo que está genial. Es que a mí me encanta Europa, en general, vamos. Digo Europa en general, porque creo que he estado en todos los países de Europa al oeste de Polonia, excepto Ucrania. Bueno, no he estado en Liechtenstein. Ah, no, no, sí que he estado ahí, sí que he estado ahí. ¿Cómo se llama? Esa ciudad que es a la vez un estado. ¿Andorra? ¿Luxemburgo? Sí, Luxemburgo, exacto. No he estado en Luxemburgo. Entonces, la próxima vez que acabe en Ámsterdam o ahí cerca, me voy a coger un sándwich del McDonald's, me subo en un tren y me voy a comer a Luxemburgo para poder decir he estado ahí también y ya he visto todos los países europeos de esta zona. Me encantan todos, la verdad. Me gusta también irme al campo. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, Europa tomó esa decisión. Nosotros no hemos llegado a esto y ni tampoco estamos planteando esa pregunta. Solo nos estamos peleando sobre cuestiones como si deberíamos subir los impuestos o cuánto deberíamos gastarnos en seguridad social, sanidad, etcétera. Y esas son preguntas equivocadas. Bueno, añadiría algo. Me parece que, considerando el privilegio enorme que tiene el dólar estadounidense como divisa de reserva mundial y el hecho de que la Reserva Federal monetiza el presupuesto y la deuda, estos dos hechos han hecho que no haya necesidad de responder a esa pregunta. Pero, en mi opinión, al final sí que tocará contestarla. Lo que estamos haciendo básicamente es procrastinar ese debate. Me parece que esto está causando un aumento de la tensión en nuestra sociedad, una mayor desigualdad. Creo que esto es suficiente para la primera parte de la entrevista y luego podemos seguir hablando en la parte 2. Por supuesto, podemos volver a hablar para la segunda parte cuando queráis. Bueno, John, me queda solo una última pregunta para esta primera parte. ¿Cómo inviertes hoy? Porque has hablado de muchísimos temas, todos ellos muy relevantes de cara al desarrollo de una cartera. Por ejemplo, si consideras los elementos tecnológicos, el crecimiento previsto, muchos elementos. Y si los combinas todos en una cartera, ¿qué tipo de cartera tendrías? ¿Cómo inviertes ahora mismo? ¿Qué tipo de oportunidades estás viendo ahora? Ahora mismo lo que hacemos para nuestros clientes es lo siguiente. Nosotros organizamos dos cestas. Una cesta es la del 80%, donde tenemos las inversiones principales. Y queremos que ese 80% a lo largo de 4 o 5 años se convierta en un 100%. Es decir, que es un proyecto no muy agresivo. Tenemos pocas porciones que solo son largos. Sería en acciones de crecimiento con alta rentabilidad por dividendos. El resto serían estrategias de trading. Así es como diversificamos nuestra oferta. Tenemos mucho crédito privado. El mercado de los bonos está roto, no funciona ya. 1,5, 2% o 4% para los bonos de alto rendimiento, que quebrará al 7-8% históricamente, es una apuesta estúpida. No queremos estar ahí. Nosotros queremos un mercado de crédito privado. Hace unos 5 años era imposible. Bueno, se podía hacer, pero era complicado. Hoy es mucho más simple. La tecnología ha mejorado mucho y te permite escogerlo y saber dónde está. Yo tengo muchos recursos, muchos amigos y puedo dar a los inversores altas cifras de un solo dígito o bajas cifras de doble dígito de rendimiento en lo que podríamos llamar una deuda corporativa. Os doy un ejemplo, puesto que eso luego se va a interpretar al español y puede ser complicado. En Estados Unidos, Nosotros construimos torres de telecomunicaciones, como haréis vosotros en España, por ejemplo, para el 5G. Para esas torres de telecomunicaciones hay que pagarlas, ¿no? Y se tienen luego que colocar al lado de los edificios. Hay compañías de teléfono que no quieren invertir su dinero para construirlas, con lo cual hay todo un sector ahí fuera que las construye para ellas. Invierten su capital, hay varios grupos que se encargan de ello, hay también una empresa pública. Entonces, les das el dinero y te dan el 6% al año durante 2-3 años y van comprando una torre tras otra. ¿Sabes? $1,000 aquí, $5,000 ahí, según lo que es, dónde está y el coste. Y cuando juntan suficientes torres, las juntan en un paquete y se van a BlackRock, a Pablo o a algún otro gerente de los peces gordos, y ellos quieren los ingresos, son puros ingresos, entonces acaban comprando y ¡boom! Ahí lo compran por una prima. Por lo tanto, los inversores acabarán consiguiendo un adicional 3, 4, 5, 7% en los siguientes 3 años. Por lo tanto, la tasa de rentabilidad interna ahora es de alta cifra de un solo dígito o a veces baja cifra de 2 dígitos, según el mercado del momento. Hace 8 o 9 años podías incluso conseguir un 13-19%. Vamos, ese mundo ya no existe hoy en día, ya ha desaparecido. Pero ¿con quién tienes ese riesgo crediticio? ¿Con AT&T, con T-Mobile, con Sprint? Eso es calificación crediticia, pero es un crédito privado, porque detrás está una empresa privada que lo junta. Por supuesto, existe riesgo, pero han creado unos 20 paquetes, con lo cual nosotros los conocemos, tenemos experiencia al respecto y puedes invertir de forma gradual, por ejemplo, un poquito este año, un poquito el año siguiente, para poder tener ese escalonamiento de 2-3 años. Entonces hay muchas alternativas. Si la gente me pregunta, dice, ¿esa es la única posibilidad, comprar acciones y bonos? Yo contesto que no, hay muchos juegos posibles. Yo no voy a apostar por ese juego, no quiero hacerlo. Por lo tanto, no compro títulos tradicionales de forma clásica. Yo más bien compro estrategias de trading. Cuento con gestores de fondo de cobertura, de ETFs. Tenemos distintas personas. No quiere decir que no tenga riesgo, porque claro que lo tienen. Si el mercado baja un 40%, ellos también tendrán que bajar algo, un 10, 15% según la estrategia, pero no van a bajar un 40, 50%. Por lo que yo quiero bajar la volatilidad. Quiero reducir, bueno, voy a reducir los beneficios. En un mercado alcista siempre voy a quedarme atrás. En un mercado alcista voy a parecer un genio. Creo que para esta década de tropezones, como la llamo yo, de 2020-2030, yo quiero controlar mi volatilidad. No quiero llamar a alguien y decirle, has perdido el 50%, pero no te preocupes. Claro, tiene sentido. No quiero hacer eso, exacto. Los bonos en el pasado eran lo que ponías en tu cartera para equilibrar el riesgo. Pero hoy, si los tipos de interés suben, el valor de los bonos baja, entonces los bonos ya dejan de ser tu cobertura frente al riesgo. De hecho, se podrían convertirse en el riesgo en sí. Por lo tanto, uso estrategias de flujo de caja. No lo llamamos de renta fija, sino de flujo de caja. Es interesante. Incluimos en la cartera proporciones tradicionales de ese flujo de caja y hay muchas cosas que podemos hacer en nuestra cartera sin acabar con ese tradicional, con esa tradicional gestión del 60-40%. A mí personalmente me parece una estrategia estúpida. No le encuentro sentido, pero es el atajo fácil si eres un asesor financiero. Si el mercado baja, tú le puedes decir, es simplemente el mercado, no es culpa mía. Mira, aquí está mi modelo, mi estrategia, puedes comprobarlo, puedes confiar en nosotros. No, eso no es lo que yo quiero hacer. Nunca quiero estar ahí, en esa posición. Luego tenemos la otra cesta del 20%, la que llamamos cesta de exploración. No intento ahí conseguir un 7-8% de interés compuesto a lo largo del tiempo. No, lo que quiero es triplicarlo, multiplicarlo por 5, por 10 y luego distribuirlo. Es decir, no pongo todo en una única porción de una acción de esta cesta de la exploración, sino que distribuyo ese interés en distintas oportunidades. Ahí es donde vemos lo interesante, por ejemplo, en el ámbito de la tecnología, ¿no? Eso cuando hablo de la evolución de la humanidad. Es un poco preocupante a veces, ¿no? El futuro que tenemos por delante. Y algo que Europa acaba de anunciar, que me parece estupendo y por fin lo ha hecho. Cuéntanos qué es. Acabáis de anunciar un nuevo proceso para semillas, para el sector de la tecnología agroalimentaria. ¿Y cómo funciona? Esto no es OGM. No son organismos genéticamente modificados, sino que estas semillas son biológicamente idénticas a las semillas originales. Por lo tanto, vais a poder conseguir semillas que son capaces de desarrollarse, de evolucionar. Por ejemplo, puedes conseguir colza, que sea resistente a herbicidas, por lo que no tendrás que usar herbicidas, resistente a los fungicidas, tampoco hacen falta ellos, que sea resistente a plagas, que, por ejemplo, puedes hacer que absorban más nitrógeno para el suelo y así utilizarás menos fertilizantes, que sea resistente a sequías. Es decir, que puedes enseñarle a la semilla a hacer todo esto. Europa cuenta con 250 millones de acres. Es una locura. Y habéis dicho que no queríais usar los OGM. Y el resto del mundo lo hace, pero bueno, es vuestra decisión. Y la tenéis que seguir. Y ahora, en cambio, vais a conseguir una tecnología que posee todas las ventajas, pero no tiene ninguna desventaja, como por ejemplo la alteración de las semillas, de los virus, de los ADN, cualquier modificación genética. Por lo tanto, el sector agrícola va a experimentar una productividad muchísimo mayor. Va a ser una revolución a lo largo de los siguientes 7, 8, 9 años. Por ejemplo, para el maíz, para distintos cultivos, para, por ejemplo, la soja. Además, puedes conseguir que los cacahuetes no causen alergias. Hay muchísimo que podéis hacer. Eso es algo que Europa acaba de anunciar, lo hizo hace 3 semanas. Y por eso vais a tener una tecnología que será pública a partir más adelante, en el verano, pero seguirá teniendo un formato privado. Vais a tener, por lo tanto, valoraciones privadas, de mercado privado, en vez de valoraciones públicas. Es interesante lo que comentas, John, porque en Europa no contamos con empresas líderes en el sector, como vosotros tenéis Apple, Facebook, Microsoft, que son empresas enormes, que son líderes en el sector, por ejemplo, de la tecnología, ¿no? Y lo han revolucionado todo. Es otro campo, por supuesto, el sector agrícola, pero el ejemplo que has puesto me interesa mucho, porque, de hecho, nosotros compramos una empresa que invierte en ese ámbito, utilizando también la inteligencia artificial, un proyecto que me parece fascinante. Pero también es verdad que en Europa, ya te digo, no tenemos la sensación de tener esas empresas grandes capaces de revolucionarlo. Y vosotros, en cambio, en Estados Unidos lo hacéis genial. Lo hacéis muy bien, sin duda. Y bueno, es un gusto de vez en cuando escucharlo, saber que en algún campo a veces podemos destacar. Y la verdad que yo no conocía esa información que has comentado. Sí, bueno, nosotros en realidad en nuestra red encontramos cosas así de interesantes, cosas parecidas. Y eso forma parte de mi vida. Te ofrece la oportunidad de conseguir una rentabilidad adicional enorme en esa cesta del 20%, la cesta de exploración en tu cartera. Entonces, si tú me preguntas cómo gestiono el dinero, así es como lo hago. Por supuesto, hay muchísimos detalles ahí ocultos, pero básicamente esa es la filosofía, dicho de forma rápida. Entonces, quiero proteger mi inversión principal y quiero a la vez beneficiarme de futuros beneficios tecnológicos que sufrirán un auge increíble. Invitamos a John Lonsdale, el cofundador de Palantir, con Peter Thiel. Estuvo en mi conferencia justo el viernes pasado donde lo entrevisté. ¿Y qué visión más poderosa? ¿Qué visión más poderosa? Te gustaría preguntarle, ¿te importaría coger mi dinero, por favor? Lo voy a contemplar ahora. Y lo ha hecho con decenas de empresas. Por cierto, se ha mudado a Texas porque dice, no soporto ya la Silicon Valley. Y se ha mudado con Elon Musk también. Hay mucha gente que dice que la Silicon Valley ya se les hace demasiado grande y buscan sitios que les permitan tener más libertad de expresión. Porque al fin y al cabo con Zoom, con la tecnología que hay, no necesitas estar ahí. Al fin y al cabo necesitamos visionarios que quieran dar el salto. Tenemos que tener angel investors, los así llamados angel investors. Tenemos que tener capital de riesgo. Y en Estados Unidos hemos tenido la suerte de tener y de construir un ecosistema que apoye gente así. Bueno, creo que me he pasado de tema, lo siento. No, eso está genial, la verdad. Pero te tengo que cortar aquí porque quiero dejar algunos de esos temas para la siguiente entrevista, si te parece. Así que vamos a dejarlo aquí. Yo, mil gracias. Ha sido de verdad un auténtico placer tenerte aquí en esta primera parte de la entrevista. Y ahora me siento un poco como lo que dijiste antes, ¿no? Me gustaría darte todo mi dinero, por favor. Mil gracias. No, de verdad, es un placer, es un placer. Me encanta. Nada, y ahora seguimos con la siguiente parte de la entrevista.
Y voy a cambiar a español ahora para decir a los usuarios que y a los oyentes que muchísimas gracias por estar con nosotros. Es realmente un placer escuchar a gente como John trayéndonos su sabiduría, ¿no? O sea, realmente me apasiona esto. Acordaros que, en fin, si os gustan estas entrevistas, darnos un like, suscribiros al canal y seguiremos trabajando en esto.